Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana me toca a mí el privilegio de poder compartir con ustedes la enseñanza que Dios tiene para su iglesia. El interés de Dios a la formación de la iglesia es muy grande, hermanos. Por eso el salmista David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, dice. Así que esa es la preocupación de Dios y por eso Dios nos prepara a nosotros para que seamos los portavoces de ese alimento espiritual. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a la enseñanza esta mañana. El tema es los pasos al fracaso espiritual. Y vamos a buscar un pasaje en el cual yo quiero tomarlo como fundamento y está en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a ir rápidamente. Hebreos capítulo 12 y busque el versículo 2. Y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje, hermanos, habla de la actitud con que Cristo se enfrentó a la muerte. Este versículo, este pequeño versículo, nos revela la intimidad del sentimiento que Cristo Jesús tuvo para tomar la decisión, aunque no le fue fácil tomarla, pero una vez tomada, nadie lo detuvo, ni aún la misma muerte. El Señor, antes de tomar esta decisión, sufrió, tuvo pensamientos tremendos, tuvo una lucha terrible dentro de sí mismo. La lucha intensa que el Señor Jesús tuvo dentro de sí fue tan gruesa que le dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y les pidió que intercedieran por él. Imagínense, al mismo Señor Jesús, aquel que para sus discípulos significaba el ícono de fortaleza, de fe, de milagros, de portentos, en ese momento él mismo estaba revelando una debilidad tremenda. Y el sentimiento que él sentía dentro de él, de una angustia tremenda ante aquello que tenía que enfrentarse. Pero una vez tomada la decisión, lo que usted lee acá es justamente lo que Cristo experimentó dentro de él. ¿Qué fue lo que movió? ¿Qué fue lo que lo impulsó? ¿Qué fue aquel motor que impulsó a Cristo a desafiar todas las fuerzas del mal, todas las adversidades que podía tener? Hermanos, nosotros, quizás antes de tomar la decisión de decidir a Cristo, quizás pasamos ese momento transitorio entre las tinieblas y la luz, entre la muerte y la vida. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me convierto o no? ¿Digo sí o no? Hay muchas cosas que se agolpan en nuestra mente que nos llevan hacia una actitud ya sea de cobardía o de valentía. Muchos han tenido ese momento decisivo de enfrentarse a la decisión de seguir o no seguir a Cristo. Ese momento crucial, todos lo hemos pasado, de una o de otra manera. Pero este versículo, este pequeño versículo, me revela la intimidad del sentimiento de Jesús. Dice que él, puesto la recomendación del apóstol Pablo es que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Y dice que es el autor y el consumador de la fe. No solo fue el promotor de la fe, sino también fue aquel que nos vino a enseñar cómo se vive en fe. Pero para llegar a esa actitud, dice, el cual, y aquí comienza a revelar, el sentimiento profundo de Cristo previo a tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Aquí habla un momento antes de tomar la decisión, la decisión misma, que era sufrir el oprobio, pero también revela el final de su carrera, que fue sentarse a la diestra, ni más ni menos que del Dios Todopoderoso. ¿Pero qué fue lo que lo movió a él? Dice que puso el gozo delante de él. ¿Y a qué gozo se refiere? El gozo que da, mis queridos hermanos, el ver el producto de mi batalla. Nosotros somos una iglesia gentil. Somos una iglesia en la cual estamos metidas en este mundo. No estamos aislados. No vivimos en una cueva, en una montaña. No estamos cerrando nuestras puertas para vivir un evangelio enclaustrado. Cristo mandó a una iglesia a que se exponga a las tentaciones, provocaciones, estímulos del pecado, para demostrarle al mundo y a este sistema que nos rodea que es mejor la vida en Cristo que vivir sujeto a las pasiones pecaminosas de Satanás. El Señor Jesucristo lo dijo: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como el Señor Jesucristo vino a exponer su integridad delante de todos los hombres y enfrentándose a todo un monstruo llamado sistema, sistema gobernado por Satanás, así como él lo hizo, él nos dio el ejemplo. Por eso dice Pablo: poniendo vuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero bueno, pareciera como que estoy llegando a la conclusión antes de desarrollar el mensaje. Porque el mensaje dice los pasos al fracaso espiritual. Ahora quiero que nos traslademos para que veamos ese proceso en el cual, hermano, todos, absolutamente todos, desde el mismo Señor Jesucristo, como nuestro máximo ejemplo vivió, todos los que nos llamamos cristianos vamos a pasar por este proceso. Podemos exponer nuestra vida espiritual a este proceso, pero las decisiones que tomemos son las que van a determinar si un día usted y yo nos sentaremos a la diestra del poder de Dios o terminaremos en un verdadero fracaso espiritual, hundidos en el infierno, en una condenación eterna. Así que quiero que comencemos a ver este ejemplo tremendo de Lot. Aquí vamos a irnos al capítulo 13 del libro de Génesis. Génesis capítulo 13. Aquí en todo este pasaje describe la separación entre Abraham y Lot. Abraham, vamos a tomarlo de manera figurativa como la iglesia espiritual, y a Lot, o el cristiano espiritual, digámoslo así, y a Lot lo vamos a tipificar como el cristiano, vamos a llamarlo entre comillas, carnal. Estos dos hombres, estos dos que son los orígenes de Israel, en el caso de Abraham, y le voy a decir, Lot es el origen de los moabitas y de los amonitas. Pero estos dos hombres, yo los quiero tomar como, en términos figurativos, el creyente carnal y el creyente espiritual. Pero me quiero referir específicamente en el caso de Lot. Muchos de nosotros, hermanos, podemos encajar perfectamente en esta figura de Lot. ¿Cuál fue el fracaso de Lot? Porque si vemos en el caso de Abraham, pues hay mucho que decir, pero fácil de entender. Abraham creyó a Dios y Dios lo multiplicó. Lo bendijo de tal forma que Dios le prometió a Abraham que su descendencia, si él podía contar las estrellas de los cielos o las arenas del mar, iba a ser capaz de contar su descendencia. Dios se lo cumplió, porque Abraham dice que fue llamado amigo de Dios. Así que No quiero referirme en este momento a Abraham, porque Abraham es muy conocido su contexto. Me quiero referir a Lot, porque tristemente podemos nosotros mismos encajar en esa figura espiritual de un Lot que, teniendo la oportunidad de estar a la par del siervo Abraham, aquel hombre del quien podía aprender muchísimo espiritualmente, su madurez espiritual, su sencillez espiritual, su entrega, su negación, su fe, su convicción. Bueno, Abraham llena tantas figuras espirituales tan tremendas, hermanos, que puede inspirar la vida de cualquier creyente. Pero Lot, en lugar de buscar la cercanía, la intimidad con Abraham, cuando tuvo la oportunidad, se alejó de él. Y quiero que veamos entonces, veamos el versículo 8 del capítulo 13, rápidamente. Y dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hermano, nosotros podemos reconocer a muchos hermanos dentro de la iglesia como hermanos nuestros, pero su conducta tristemente no encaja el del uno con el otro, y por eso es de que comienzan a haber esas separaciones espirituales. ¿Cómo nos duele cuando un hermano que ha estado con nosotros, comenzó con nosotros este bregar espiritual, de repente comienza a dar pasos de apartamiento? Créame, hermano, cómo duele. Cómo duele. Y algunas veces hay que decir, aunque sea tácitamente, bueno, decide. Si tú quieres seguir con nosotros, amén. Pero si te sientes mal y prefieres probar de otra manera, también eres libre. Hermanos, en la iglesia nosotros se lo decimos a nuestros hermanos abiertamente y confiadamente. Si a usted no le parece esta doctrina, ahí están las puertas de la iglesia. Pero si usted quiere seguir con nosotros, hágalo con fidelidad, con integridad, para que no se convierta en un estorbo. Porque aquel que no sigue la doctrina de Cristo se convierte en un tropiezo, y el Señor Jesucristo lo advirtió. Y él dijo, porque es imposible, dijo, evitar que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. No podemos evitar que hayan dentro de nosotros, entonces, algunos que no van a seguir el camino de Cristo con fidelidad. Y estos son los que o siguen a Lot o siguen a Abraham. Pero veamos entonces. Llega entonces el momento en que le dice: no podemos seguir porque somos hermanos. Le dice: yo no quiero que peleemos, yo no quiero que discutamos, le dice Abraham a Lot. Somos hermanos. Así que, mejor, versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que no te apartes de mí. Óigame lo que le dijo Abraham. Yo te ruego que no te apartes de mí. Como quien dice Lot, yo te quiero, yo te aprecio. No quisiera que te alejaras de mí, pero si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Estas fueron las palabras de Abraham. Escoge, le dijo Abraham a Lot. Yo no quisiera que te fueras de mi lado, pero tampoco te puedo retener a la fuerza. Así que Lot, escoge. Si tú buscas la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú buscas la izquierda, yo me voy a la derecha. Y comencemos el proceso de la caída de Lot. Porque tristemente Lot topó fondo. Y ya lo vamos a ver, y ya nos vamos a dar cuenta. Y viene el primer fracaso de Lot, el primer paso al fracaso espiritual de Lot. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué fue lo que sucedió aquí con Lot? Lot era un hombre ambicioso, avaro. Abraham No quiso escoger él primero, porque Abraham perfectamente lo pudo haber hecho. Abraham pudo haber dicho, bueno, haber visto exactamente lo que vio Lot. Ante los ojos de Abraham estaba la misma llanura y la misma tierra. Sin embargo, Abraham le dio la oportunidad a Lot y le dice, Lot, escoge tú. En la iglesia siempre hemos hecho énfasis, no queremos forzar a nadie a la fe. No queremos imponer criterios espirituales, no queremos imponer la fe, no queremos imponer el temor a Dios, no queremos imponer el apartamiento del mundo, no lo queremos hacer a nadie, hermano. Nosotros los invitamos a que cada quien tome sus decisiones con total autoridad, independencia. Esto fue lo que hizo Abraham. Abraham pudo haber dado el primer paso. Bueno, Lot, yo me voy a ir para aquí, así que como yo dije que si yo me voy a la derecha, tú te vas a la izquierda, así que tú te vas a ir para el otro lado. No, le dio a Lot la oportunidad. Y Lot, ni corto ni perezoso, y estando su corazón ya enfermo, porque aquí comienza ya a manifestar la enfermedad espiritual que había en Lot. Lot vio las llanuras del Jordán y se dio cuenta que era una tierra que parecía un jardín. No cabe duda que el río Jordán en aquella época, porque aquí estamos hablando fácilmente, hermanos, estamos hablando de unos 1950 años antes de Cristo, casi 2000 años antes de Cristo. Así que aquel lugar era un lugar que parecía el huerto del Edén. Lleno de tierras regadas por el río Jordán, abundancia de todo. Y vio Lot, y la ambición de su corazón lo arrastró hacia allí. Y dice que vio Lot, que toda ella era una tierra de riego, como el huerto de Jehová. El huerto de Jehová era el paraíso donde Adán y Eva estuvo. Y dice que fue así, algo tan fascinante, tan... Entonces dice, bueno, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Yo me voy para acá. Abraham no le refutó absolutamente nada. Abraham no le dijo, bueno, ¿y por qué escogiste eso? Si esa es la mejor... No. Ok, le dijo Abraham, tú agarras para ahí, entonces yo me voy para el otro lado. El lado opuesto del Jordán eran desiertos, eran tierras áridas, no eran tierras tan buenas. Pero Abraham, su confianza no estaba en la tierra. Su confianza estaba en Dios que bendice. Aquí está la diferencia del creyente mundano y del creyente cristiano. Aquí está la diferencia del espiritual y del no espiritual. El no espiritual siempre enfocará su mirada y seguirá manifestando su debilidad hacia las cosas materiales. Su corazón se inclina hacia las cosas materiales. Por eso allá en Primera de Juan, vámonos rápidamente, porque creo que vale la pena que lo veamos. Allá en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Abraham estaba confiando en Dios, por eso Abraham no le importó. Si la bendición y la prosperidad de Abraham no dependía de la tierra donde él estaba, sino del Dios que lo bendecía. Total, el primer paso, el primer error de Lot, y puede ser el primer error nuestro, es poner nuestra mirada y nuestra esperanza en las ambiciones que hay en el mundo. Los deseos de los ojos. Bueno, todo aquello que llama la atención, pero en este paso, primero, la ambición carnal, la puesta sus ojos en las cosas del Jordán que representaban en ese momento las cosas del mundo, arrastró su corazón. Abraham antes ya le había dicho, yo te ruego que no te apartes de mí, pero ni modo, no te puedo retener a la fuerza. Así que el primer error de Lot fue los deseos de los ojos, la vanidad, la ambición, el mundo. En pocas palabras, el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Usted puede ver ahí en el mundo, ¿qué ve? Poder económico, libertinaje, diversión, placeres, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, usted ve la iglesia como que si fuera un ¿qué? Como que si fueran barreras que se le ponen aquí. No toques, no gustes, no digas, no hagas, no veas. En cambio, yo quiero ser libre, yo quiero disfrutar de mi vida, yo quiero... Eso fue lo que vio Lot. Lot buscó un libertinaje. Primer error, primer paso. Ahora veamos el versículo 12. ¿Cuál fue el segundo paso que dio Lot en su fracaso espiritual? Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Ojo, y póngale. En tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ojo, y ahora vea, verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Segundo paso que nos puede llevar hacia al fracaso espiritual. Si ya su corazón se debilitó y puso sus ojos en el mundo, el siguiente paso es el acercamiento al mundo, la comunión con los mundanos. Y usted comienza a tener compañerismo, amistades, y usted comienza a tener comunión, y usted, como usted quiere conquistar la llanura del Jordán, usted quiere ser bien visto, apreciado, usted quiere ganar un lugar dentro de su contexto social, entonces tiene que sacrificar sus principios. Usted tiene que ir sacrificando sus principios. Principios como, sin santidad nadie verá al Señor, sin fe es imposible agradar a Dios, principios del temor a Dios, del apartamiento del pecado, de la mentira, de la fornicación, del adulterio, del engaño, de la hipocresía, todos esos principios se tienen que venir abajo porque en el mundo no funciona. En el mundo usted tiene que ser mentiroso. En el mundo usted tiene que relacionarse con todos los impíos, reírse de lo que se ríen, bromear con lo que bromean, hacer lo que ellos hacen, porque de lo contrario usted no encaja dentro de ellos. Dice que Lot fue acercando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. ¿Sabe qué es lo que sucede con muchos creyentes? Al principio, cuando llegan a un trabajo, pues se muestran muy celosos, muy retraídos, muy así, muy celosos y así, muy calculadores. Pero conforme van pasando el tiempo, van perdiendo esas cualidades. Y al poco tiempo, van terminando a ser igual que todos los demás. Así como el pasaje que se mencionaba en el saludo pastoral del profeta Jeremías, donde Dios le tiene que decir a Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y es exactamente lo que sucede con muchísimos cristianos. Al principio son muy celosos. Al principio, cuando entran al mundo del trabajo y de los afanes y de todo, al principio se pueden mostrar muy celosos de sus convicciones, pero conforme pasa el tiempo, el mismo sistema los va atrayendo y obligándolos a que se adapten a él, porque de lo contrario, el mismo sistema los rechaza. Así que tiene dos opciones. O se adapta al sistema o el sistema los expulsa. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos creyentes? Tienen que ir perdiendo sus principios. Engañan, mienten, se vuelven hipócritas, falsos, mentirosos, tantas cosas que comienza a perder. Y lo tiene que ir haciendo porque va acercando poco a poco sus tiendas a Sodoma. Eso espiritualmente quiere decir, tiene que ir perdiendo los valores espirituales y se va y va adquiriendo los valores humanos y carnales. Y esto a pesar de que los hombres que le rodean a las claras son perversos, malos, no tienen nada con Dios. Ellos son mundanos 100%. Así sucedió con Lot. El segundo fracaso de Lot, el segundo paso que él tuvo fue la comunión con el mundo. La comunión con Sodoma, que en este caso Sodoma representa el mundo. Él fue acercando sus tiendas a Sodoma. Eso quiere decir, fue acercando su corazón al espíritu de los sodomitas. Tercer aspecto. ¿Cuál fue el tercer paso que cometió Lot? Ahora vámonos hasta el al capítulo 19 del libro de Génesis. Siempre. El siguiente error va de la mano con el primero y obviamente ligado al segundo. Vea lo que dice Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Esto es cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra porque su maldad había llegado a tal extremo que hasta en los cielos se oía la perversidad de Sodoma y Gomorra y Dios decide borrarlos de la tierra. Así de simple. Era tanta la maldad. Había de todo, de todo. Sodomía, había cuestiones perversas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o mujeres con animales, y etcétera, igual de forma, había llegado un extremo de degeneración terrible, al grado que Dios decide destruirlos. Así era Sodoma. Por eso, hasta el día de hoy, cuando se habla de que este es un sodomita, se dice, se está describiendo, es una manera de calificar a alguien de malo, perverso. Y el mismo Señor Jesucristo describe que estas circunstancias sociales que vivimos ahora, dice que serán señal de que Cristo viene pronto. Así como en Sodoma y Gomorra, dice el Señor. Pero óigame bien, Lot no solo fue acercando sus tiendas y adaptándose al espíritu perverso de los sodomitas, sino que él buscó este tercer paso, este tercer error. Y dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Aquí me detengo. ¿Qué quiere decir esto de que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma? Antes, en esa época, era habitual que los líderes, las autoridades, las personas que ostentaban una posición de respeto, de honor y de autoridad, se sentaban a las puertas de la ciudad para que cualquiera que llegara con alguna necesidad de consultar fuera atendido. Quiere decir que Lot llegó a tal extremo de adaptarse a las costumbres, hábitos y todo de Sodoma, hermano, que llegó a ser nombrado anciano de Sodoma. Era un hombre respetado. Quiere decir que alcanzó, ¿qué cosa? Poder, poder político. El error de Lot fue que no solo buscó la llanura, no solo buscó adaptarse a las costumbres, sino que también buscó poder, poder. Y tristemente lo alcanzó. Lot llegó a ser un hombre de renombre, de prestigio en Sodoma. Imagínense, en la ciudad más pervertida que había en aquella época. Y Lot estaba dentro de las autoridades de Sodoma y de Gomorra. Hermano, no cabe duda que Lot era un hombre ambicioso, un hombre con su corazón enfermo de poder, de gloria, de avaricia y de tantas cosas. ¿Cuántos hermanos van buscando poder, gloria, fama, prestigio? El Señor Jesucristo dijo, yo gloria de los hombres no busco. El Señor Jesucristo no le interesó la gloria que le quisieron dar, lo quisieron nombrar rey y le dijo, mi reino no es de este mundo. El verdadero cristiano está ubicado, no buscamos gloria, no busca, por eso el creyente verdadero nunca se va a inmiscuir en movimientos políticos. Porque este no es nuestro reino, ni tampoco andamos buscando gloria de hombres. Ojalá usted no busque lugares importantes, ojalá usted no le encante, no le guste, que lo reconozcan y lo eleven, porque si no usted está siguiendo los pasos de Lot. Hay algunos que tienen un corazón enfermo de poder. Ellos se quieren sentir el número uno, el más importante, el que más se destaca, el que quiere que sea al que más atienden. ¿Dónde te pongo que el sol no te pegue? Él se siente engalanado y se siente así muy alto, muy importante. Ese tipo de enfermedad espiritual te puede llevar a un fracaso enorme. El Señor Jesucristo siempre reveló una humildad y una sencillez tan grande como usted no tiene idea. Sin embargo, en el corazón de muchos, dentro de la iglesia, hermanos, puede haber sentimientos que busquen poder, gloria, ser destacados. Si se siente en un momento relegado a un segundo plano, él puede sentirse muy lastimado en su ego. Quieren ser el primer lugar. Quieren estar en el primer lugar. Deje que se lo den y no lo busque usted. Si usted tiene la honra de Dios, se la van a dar. Pero deje que sea Dios el que lo honre y no buscándolo usted mismo. Lot lo fue a buscar, Abraham no lo buscó. Y sin embargo en la Biblia, hasta el día de hoy, se reconoce a Abraham como el amigo de Dios. Abraham, el amigo de Dios. El tercer fracaso entonces de Abraham o de Lot, hermanos, el paso que determinó su caída fue haber aceptado un puesto de poder en una de las ciudades más pervertidas como era Sodoma. Aceptó y llegó a ser uno de sus, ¿qué? Gobernantes, uno de sus príncipes, uno de sus autoridades destacadas, porque se sentaba a la puerta de la ciudad. Y por último, quiero mencionar el cuarto error que es consecuencia de los tres primeros. La influencia negativa de Lot como cabeza de su hogar. Al haberse apartado de Dios, al haberse alejado de Dios, le trajo sobre sí mismo una de las cosas más terribles en la vida de Lot. Veamos lo que dice el versículo 26 del capítulo 19 de Lot. Y dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Parafraseo un poquito este versículo en su contexto. Acuérdese que los ángeles sacaron a Lot de madrugada y le dijeron, vete, vete con tu esposa y tus hijos, y si tenés yernos, llévatelo. Pero los yernos, cuando Lot le dijo, vámonos porque esta ciudad va a ser destruida, miren hermanos, ya no tenía credibilidad Lot, en lo absoluto, ni aún sus yernos le creyeron. Estás loco, ¿cómo vas a creer? Dudaron de Lot, ¿por qué? Porque, ¿cómo iban a creer las palabras proféticas que él les estaba diciendo si él llevaba una vida igual que la de ellos? Y Lot fue rescatado por misericordia de Dios y de Abraham. Ahí sí que como tizón arrebatado del fuego. Pero la influencia de Lot como cabeza de hogar, como padre, hermanos, era un perfecto fracaso. Y este es el cuarto paso de la caída espiritual de cualquier creyente. Su fracaso espiritual, que comienza con alejarse de Dios, va a influir 100% sobre su esposa y sobre sus hijos. El primer caso lo tenemos acá, versículo 26, donde tanto Lot como su esposa y sus hijos oyeron cuando los ángeles les dijo, no vayan a ver para atrás, Porque si ustedes ven hacia Sodoma y Gomorra, cuando vayan huyendo hacia Zoar, van a quedar convertidos en estatua de sal. La mujer tenía su corazón en Sodoma. Y no podía pensar deshacerse de aquello que Dios, de aquello que ellos amaban tanto, como era su casa, sus propiedades, sus riquezas, porque ahí salieron sin llevarse nada, hermano. Salieron con lo que tenían puesto sobre el cuerpo y ahí salieron huyendo. ¿Qué pasó? Aquella mujer, no cabe duda que su corazón lo tenía en Sodoma. Y cuando iban corriendo, huyendo, no pudo evitar y miró para atrás. La mujer tampoco le creyó, ni a los ángeles, ni mucho menos a su marido. Él iba delante de ella. Y dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hermanos, esta comienza por ahí. ¿Cuántas esposas de mis queridos hermanos de la iglesia no revelan la santidad y el temor reverente que debe de haber de una creyente? Pero no solo queda allí. Y yo quiero decirle que si la esposa no cree en el esposo como siervo de Dios, no cree en el esposo como creyente, mi querido hermano, usted y yo pasamos más tiempo afuera trabajando, pero la mujer pasa con los hijos. Y si en ella no hay una administración espiritual que impacte su vida de tal forma que la traslade a sus hijos, si la mujer fracasa en su vida espiritual, seguro que sus hijos fracasarán en su vida espiritual. Y veamos el ejemplo. Ahora vámonos al versículo 32. Le voy a parafrasear para no leer todo el pasaje porque me llevaría mucho tiempo. Usted lo puede leer. Quédese con él y léalo. ¿Qué sucede? Cuando ellos huyen a la ciudad de Zoar, pasado algunos días, decidieron mejor ya no seguir en Zoar, sino que se fueron a vivir a una cueva. Las dos hijas de Lot y él, porque ya solo eran los tres, porque la mamá había quedado convertida en estatua de sal. Y cuando estaban en la cueva, viene la hija mayor y le dice a sus hermanas, miren, nuestro padre ya está viejo y aquí nosotros, pues, no tenemos a nadie más. Así que embriaguemos a nuestro padre y acostémonos con él para que deje simiente. Óigame hasta dónde llegaron. No había fe, no había confianza, no había nada, absolutamente nada de Dios. En lugar de haber doblado sus rodillas y haber dicho, Señor, por favor, haz descendencia de Lot. No. El corazón de ella ya no estaba en Dios. No había identificación espiritual. No, ellas iban a buscar una forma carnal y perversa, contaminada su corazón por la sodomía que se movía en Sodoma y Gomorra. Hermanos, ellos fueron impulsados por los mismos demonios a embriagar a su padre y a tener sexo con su propio padre embriagado. Lo hizo la primera, y como vio que le dio resultado, le dice a la segunda, mira, yo hice esto, mi papá ni cuenta se dio. Volvieron a hacerlo, lo embriagaron, y la hija menor se acuesta con él. Y de ahí nacen dos naciones, Moab y los amonitas. Los moabitas y los amonitas. Frutos de un pecado perverso. Hermanos, alejarse de Dios lo va a llevar a usted hacia un mundo de oscuridad, de tinieblas y de desgracias. Aunque puede estar rodeado de bienes, puede estar rodeado de dinero, puede estar rodeado de un montón de cosas, pero su corazón se va a ir corrompiendo lentamente. Y junto con usted se va a llevar a sus hijos. Su esposa es un elemento vital para la permanencia de la fe en medio de un hogar. Pero la que va a formar el espíritu de su esposa es usted, mi querido hermano varón. Somos nosotros los varones, los que somos llamados a poder ministrar dentro de nuestros hogares los principios fundamentales que nos conserven en fidelidad y en temor a Dios. El fracaso de Lot es terrible. El fracaso de Lot, hermanos, nos está hablando a todos nosotros. Tal vez tú fuiste buscando riqueza. Has visto el mundo y te ha llamado la atención. Preferiste ir y buscar la llanura del Jordán, pero nunca tomaste en cuenta que alejarte de Dios y alejarte de esa relación espiritual, lo que te hacía es permanecer, tal vez no con poder económico, quizás no las glorias de este mundo, al final de cuentas eso no nos importa, pero te garantizaba tu paz, tu gozo, tu libertad, tu esperanza. A cambio de Lot, que él alcanzó muchas cosas, muchas. Alcanzó a llegar a ser un hombre importante, un hombre rico en Sodoma, pero lo perdió así, en un momento todo. Todo lo que había alcanzado. En cambio, Abraham, Dios lo había bendecido y lo había prosperado de una manera tremenda, tremenda. Aquel hombre creyó. Creyó y vivió como errante. Vivió en tiendas de campaña porque él buscaba la ciudad no hecha por manos de hombres cuyo arquitecto es Dios. Mi querido hermano, podemos desenfocarnos. Y hay un ejemplo, y con esto quiero terminar. Un último ejemplo. El ejemplo de Lot nos habla tremendamente. Los cuatro pasos hacia la desgracia. Y el último, pues obviamente, como les dije al principio, es un simple efecto del primero, del segundo y del tercero, y es la contaminación absoluta dentro de su hogar. Su mujer no le creyó a él. ¿Por qué? Porque él no le inspiraba fe. Sus hijas no creyeron en él. ¿Por qué? Porque su esposa nunca creyó en él, y por lo tanto sus hijas tampoco creyeron, y se adaptaron al mundanalismo y a la perversidad de Sodoma, y terminaron cayendo en un pecado de incesto terrible que Dios condena en sus leyes. Pero quiero que veamos un último ejemplo. Y este ejemplo también describe ese proceso que puede pasar con muchos de nosotros, solo que ahora ya lo hace dentro de la dispensación de Cristo. Y es en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Usted puede leerlo si quiere, todo el en donde está contenido este pasaje, del verso 31 hasta el versículo 71, si usted quiere. Pero yo quiero enfocarlo rápidamente, porque el tiempo ya casi se me fue, en el caso de Pedro. Pedro sufre en ese corto tiempo un fracaso que por un poco pudo haber significado su pérdida total y absoluta. Y vamos a irnos, por ejemplo, versículo 31 y 34. Veamos. Y dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Describo rápidamente el primer fracaso de Pedro, hermanos. Arrogancia espiritual. Pedro se sentía tan fuerte, se sentía tan sólido, se sentía tan indestructible, que cuando Cristo le estaba diciendo, Cristo se lo advirtió Jesús: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En lugar de que aquel Pedrito tomar una actitud humilde. Señor, yo te doy gracias, Padre, de veras, Señor Jesús, gracias porque yo necesito, no, Señor, no, hombre, no tengas pena, yo estoy dispuesto a morir por ti. Le responde de una manera arrogante. Quizás muchas veces, hermanos, podemos preciarnos de una arrogancia espiritual en que nos sentimos inamovibles, nos sentimos fuertes, nos sentimos todos unos supermanes espirituales. Y Jesús nos dice, te advierto, Satanás te ha pedido para zarandearte. Aquel discípulo amado le respondió de una tremenda forma. Señor, no tengas pena. No te preocupes, Señor. No, yo estoy dispuesto. Primer error de Pedro, arrogancia espiritual. El Señor Jesucristo mismo les enseñó a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde. Hermanos, no hay poder sobre esta tierra excepto el de Dios que sea capaz de vencer a Satanás. ¿Qué somos nosotros delante del diablo, hermanos? Somos peor, más chiquitos que una pulga. Una pulga es gigante. Solo a través de Cristo somos capaces de poder vencer a nuestro enemigo. Por eso el Señor Jesucristo advierte que debíamos de ser mansos y humildes. El manso es aquel, no el arrogante, el altivo, no. Es alguien que se sujeta y se somete a Dios. Pero, segundo aspecto, un debilitamiento espiritual. Imagínense, el Señor se lo advirtió, pero para que usted vea que el Señor Jesucristo tenía toda la razón, que conocía muy bien a sus discípulos, vea lo que dice el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración el Señor Jesús y vino a sus discípulos, los halló como durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Segunda debilidad que mostró. La primera fue la arrogancia. La segunda, un menosprecio. Un debilitamiento a la oración. No podían orar. No pudieron. Y esto es que el mismo Señor Jesucristo les había dicho, por favor, mi alma está angustiada hasta la muerte, oren por mí. Se los estaba diciendo ni más ni menos que Jesucristo. Jesús se los había suplicado, se los rogó y les dijo, quédense aquí, y se fue el Señor un poco más allá. Yo me imagino que de alguna forma se dieron cuenta que Jesús estaba sufriendo una pena horrible. Y sin embargo, ¿qué pasó? Se durmieron. Muchas veces pueden haber algunos que tienen problemas, pero como no se han ejercitado, ni su vida espiritual está sana, no pueden orar. No pueden orar, solo hacen oraciones tipo teatro. Solo hacen oraciones de trámite. Pero dentro de ellos no hay un espíritu de oración. Acuérdense que la oración es una dependencia total de Dios. La oración es mi comunicación permanente con Dios. Pero cuando alguien ya ni siquiera ora, está revelando, hermanos, sencillamente un debilitamiento espiritual en su vida. Ya no ve a Dios como su único recurso. No, cuando alguien no ora, anda buscando por otro lado sus recursos. En cambio, el hombre de oración, su primer y principal refugio será Cristo, Dios. Tercero, voy rápido. Cuando alguien se ha debilitado y definitivamente ya no toma en cuenta a Dios en sus oraciones, en su vida diaria, entonces pueden suceder cualquier cosa. Y una de ellas es esta. Versículo 48. Entonces Jesús les dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto es lo que estaba pasando en ese momento. Judas iba a entregar y con un beso fue a entregar al Señor Jesucristo. Y le dice el Señor, verso 50, y uno de ellos, hirió a un siervo del sumo sacerdote, y este fue Pedro, y le cortó la oreja derecha a Malco. Ya usted lo puede leer en el paralelismo bíblico de los evangelios, que Pedro fue el que reaccionó de esa manera violenta y agresiva, y le hirió, le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, llamado Malco. Versículo 51. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: ¡basta ya! ¡Dejad! Pareciera como Cristo, que se... Él pasando un momento tan duro, tan difícil en su vida, y ve que sus discípulos, que debían de haber estado en su misma dimensión espiritual, estaban reaccionando en la pura carne. En la pura carne. ¡Basta ya! ¡Dejadle! Dijo el Señor. Y tocando su oreja, le sanó. Hermanos, cuando alguien se ha apartado de Dios, definitivamente va a revelar muchos males, y dentro de ellos, ira, violencia, agresividad. Una persona que quiere resolver sus problemas con ira en sus ojos y en sus actitudes. Y todo son gritos, todo es enojo, todo es furia, todo es, mi querido hermano, ese espíritu pacífico de Cristo ya no está en usted. Se ha apartado. Se ha alejado. Y por último, en el versículo 57, dice que Pedro negó al Señor 3 veces. Hermano, y al final, en el versículo 62, y dice, versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo no quisiera que llegáramos a este extremo, ni usted ni yo. Porque yo no estoy libre de esto. Más bien quisiera que pudiéramos mantenernos en una vida de comunión perfecta con Dios. El fracaso espiritual está al alcance diario. ¿Por qué muchos fracasan espiritualmente? Porque su vida espiritual es mediocre. Su vida espiritual está llena de hipocresías y superficialidades. Porque su búsqueda de Dios es una búsqueda falsa. Es una búsqueda tan superficial. Por eso muchos les aburre, les cansa. Para muchos, hermanos, esto de la pandemia ha sido una manera muy bonita de librarse del fastidio de estar en la iglesia sentado en una silla porque solo a dormir se va. En cambio, pues estando en su casa se puede pegar hasta roncar si quiere. Y total, nadie se va a dar cuenta porque está en su casa. Pero mi querido hermano, usted está manifestando un fracaso espiritual. La vida del creyente debe de ser una vida bendecida, próspera, que se note. Hay gozo, hay libertad, hay alegría, hay bendición de Dios. No hay amargura, no hay resentimientos, no hay aquella cara empurrada de todos los días, no hombre. Ojalá cada uno de nosotros pudiera valorar con todo su corazón la oportunidad que Dios nos está dando. No vaya al fracaso. Hermano, en el nombre del Señor, recupere lo que pueda haber perdido. Restaure en su vida con el poder del Espíritu Santo aquellos valores espirituales que quizás los ha ido abandonando. De lo contrario, ¿cómo duele el fracaso? ¿Usted puede cambiar ya el corazón torcido de su hijo? Inténtelo. Inténtelo. Usted puede modificar el corazón de su esposa lleno de soberbia, prepotencia y abusiva muchas veces, que hay hermanas que a pesar de estar en la iglesia, hermanos, son capaces de plantarse ante su marido. Uno se sorprende de ver la conducta y el testimonio de muchas muchachas de la iglesia que se visten como impías, se pintan, andan con cositas de oro y arreglos y todo. Pero uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Hija de quién es? ¿Y usted qué está haciendo? Quizás sea un Lot que buscó Sodoma y poco a poco fue acercando sus tiendas hasta que adquirió sus costumbres. Dios le va a demandar un día a usted y a mí, hermanos. Por lo tanto, ahora regreso al pasaje original que dice en el libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi querido hermano, ponga su mirada en Cristo, el cual puso el gozo por delante y sufrió todas las adversidades. Fue menospreciando, él menospreció el oprobio y no le importó que lo marginaran de la sociedad y que le dijeran cualquier cosa. Es que él sabía que un día, si perseveraba en fidelidad, se iba a sentar a la diestra del poder de Dios. Ahí es donde Dios nos llama. ¿Quiere usted llegar? Como decíamos en el saludo pastoral, no baje la guardia. Así como el ejemplo que se ponía de Caleb. A pesar de ser un anciano de 85 años, Caleb se sentía tan fuerte espiritualmente. No soberbiamente, no. Se sentía como quien dice: Señor, aquí estoy, sígueme usando. Hay algunos que ya aparecen viejitos, que ya no tienen fuerza para hacer nada. Ya se sienten fracasados, cansados. No, hombre. Eso es porque se está debilitando su corazón. Se está alejando de Dios. Dios es la fuente del poder. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y por favor, puesta su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que puso por delante el gozo, menospreciando el oprobio, porque sabía que un día se iba a sentar a la diestra de Dios. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un fuerte abrazo. Amén.